Pero tendríamos que habernos ido para algo, para una guaraña,
Qué
algo por el
lindo, qué
estilo,
lindo.
¿no?
Sí.
Porque estamos con un chamamé, algo
Chamamé.
representativo del Paraguay para
Sí.
recibir la Clara John Landmark, que ha estado hace poquito en Paraguay. Bienvenida, Clara, qué gusto
Muchas gracias por la
tenerte.
invitación, porque me parece que está bueno que dialoguemos estas cosas y que las comentemos y
Siempre
bueno.
es un placer muy grande hablar contigo. Lo mencionábamos hace unos minutos nada más con el compañero Axel Gobernic, con quien compartimos el primer tramo de programa, la primera hora. Y hacía mención a una charla que habíamos tenido hace bastante, hablando de esta amplitud de miradas. Y siempre en esa amplitud de miradas surgen cosas nuevas, y en esas cosas nuevas y en esa búsqueda constante aparece Paraguay y esta presentación. Son seminarios que fuiste a dar,
Tres,
Clara. Tres
en tres
seminarios:
lugares distintos, tres universidades.
psicoanálisis, práctica hospitalaria y urgencias
Eso fue
subjetivas.
en la Universidad Católica de Paraguay, que es una universidad
Sociedad,
muy fuerte.
subjetividad y psicoanálisis es otro de los seminarios.
Sí.
También en la
No, no,
misma
no, 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 no,
universidad.
no, no, no. Eso fue en la Alianza Francesa
Ah.
de Paraguay.
Y diálogo entre psicoanálisis, psicología forense y derecho.
Eso fue la Facultad de Derecho.
¿Qué
Y
actividad?
nosotros tenemos en nuestro departamento de Derecho, o
Claro.
sea, se nota que ninguna disciplina hoy día puede estar en soledad a responder a los problemas
Ninguna
acuciantes
se,
que hay.
claro, ninguna se puede
Entonces,
practicar
sí,
escindida del resto de las
exactamente. Hay que
áreas.
saber cuándo, cómo, para qué, pero ¿con qué otra disciplina dialogamos?
Claro.
No es para pelear ni para hacer prepotencias, pero es para dialogar, sí. Yo te escuché antes, en el programa y yo creo que tendríamos que tener un debate. Para mí, la tecnología está buenísima, pero el arte del artesano, que así empezamos la vida, digamos, es a mano.
Sí, claro.
Y a mí me parece que hay algunas cosas que no hay por qué perder, que es el artesano de escribir.
No, eso,
Y
en
yo a
eso.
mis alumnos les hago escribir a mano los parciales y ellos se sorprenden de su propia letra.
Claro.
Entonces yo creo que hay algunas cosas que
Se
hay que
pierde la
cuidar,
práctica de algunas
que hay
cosas,
que
es
cuidar. Sí,
cierto.
sí, sí,
Es
sí,
cierto.
sí,
En
sí.
algunos espacios está bueno porque el hecho, por ejemplo, de la tecnología y de lo que te permite la tecnología para agilizar
Sí.
tiempos y para otorgarte ese tiempo para el pensamiento. Después, si
Sí,
ese
sí.
tiempo uno lo utiliza en ocio y en algo que no, bueno,
Sí,
son otras
sí,
cuestiones,
sí,
pero es
sí.
cierto.
Pero el pensamiento también se hace escribiendo. Entonces se va construyendo pensamiento, escribiendo con la mano.
No sé, claro, no
En
se piensa
cambio,
de la
la
misma manera cuando
tecnología
uno
no.
escribe que cuando uno habla.
Entonces te propone otra cosa la tecnología, que no es para despreciar de ninguna manera, pero me parece que también hace falta eso otro que es artesanal, ¿no?
Claro,
Más del
claro,
lado del arte, de crear un
claro.
pensamiento. No sé, darse
Dar
tiempo, no apuro.
en tiempos como los que corren, darse tiempo ya no es
Sí,
una cosa menor,
por
claramente,
eso.
claro.
Que así, bueno, otro día, si
Abordamos ese tema.
querés.
No, y es que a mí me resultan muy atractivos todos los disparadores que propone Clara, porque, bueno, obviamente maneja el tema, maneja esas cuestiones que están vinculadas a lo psicológico, a lo que parte desde la persona para con el resto de las disciplinas. Y en esto que me hablabas sobre los seminarios que has dado, digo, hay mucho para desandar. La práctica hospitalaria y las urgencias subjetivas. ¿Qué son las prácticas hospitalarias? ¿Qué son las urgencias subjetivas? Porque me está hablando de una mirada en particular del
Claro que sí,
sujeto.
claro. Mira, lo que ocurre es que la historia ha hecho que las urgencias de salud mental, porque así se denominan, se denominaron siempre, eran asuntos de psiquiatría. Era asunto de que el que tenía que atender tan urgente como el que estaba urgido por ser atendido. Y los psicoanalistas, por lo menos el psicoanálisis nos ha enseñado a detenernos, a poder tener pausa para pensar qué hacer, para escuchar sobre todo el que dice
Claro.
algo, qué le pasa, no deducir nosotros qué le pasa. Y en ese caso, en esa época que empezamos hace ya unos cuantos años, un grupo de analistas a querer practicar a ver si era posible la hipótesis de que con psicoanálisis se atienda urgencias subjetivas, porque eran del sujeto que estaba en
Claro,
urgencia,
yo
no era la
considero que es
psiquiátrica en general,
claro.
ni con un método solo, era de esa manera. Entonces, con los conceptos y lo que teníamos de idea, de hipótesis del psicoanálisis, pensábamos que podíamos hacer la prueba. Pensá que del psicoanálisis se dice que es largo, que es tedioso, que te lleva mucho tiempo, montones de cosas, que pensar el psicoanálisis en relación a la urgencia una parece una locura, exacto. ¿No? Pero no, no es una locura.
Doy fe que es así, porque uno se ha visto en momentos, en situaciones, urgido por una consulta psicológica, por determinadas cuestiones de la vida que te pone enfrente, y entendés que ahí sí hay una urgencia.
Claro que sí. Y que el psicoanálisis, con el poder de la palabra, esa misma palabra que enferma y cura, a veces hace falta un medicamento que no sea, es que sea uso y no abuso, que sirva para algo, que nosotros entendamos que en el diagnóstico podría estar el medicamento para después poder sacarlo, ¿no?
Claro.
O sea, pensá en alguien que por ahí, dentro de su urgencia de vivir, no duerme hace un montón de días.
Claro.
¿Cómo puede hablar? ¿Cómo puede comer? ¿Cómo puede estar? Bueno, ese medicamento químico que lo deja dormir permite que cuando se despierte, a ese sujeto le digamos, ¿qué te pasa?
Claro.
Entonces me parece que es mucho más comprometido, digamos, me parece que es un compromiso muy grande el que tenemos cuando nos valemos de la herramienta palabra y del método psicoanalítico, un compromiso con el método también, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, a partir de ahí, pensá que en los hospitales, que son los lugares públicos, el psicoanálisis no lo quieren ni ver.
Claro.
Ahora por otras razones, ahora son otras las razones. Las razones actuales son que las neurociencias han inventado un nuevo sujeto, una nueva persona. Ahora somos un conjunto de neuronas, un cerebro, que nos lleva a nosotros. No tenemos la cuestión de qué es un ser humano del lado de la existencia. Sí. Sin embargo, yo a colegas míos que están en esa línea le pregunto, pero vos cuando haces un mapeo y decís esto es lo otro, encontrás algo crónico, te metes en el manual DSM, le das un medicamento, o sea, y se mejoró, quedó medio estúpido, pero se mejoró, o a veces no queda estúpido también. Pero yo le digo, y en esos mapeos que hay cosas muy adelantadas, ¿vos tenés el motivo de la existencia de ese ser humano ahí, o por qué quiere dejar de existir, o el sentido de su existencia? Y no, eso no sale, no sale en un mapeo. Eso es cosa de ser humano, un ser humano. Y otra cosa es el organismo, que tenemos todos. Yo no conocía ningún ser humano sin organismo, pero tampoco la inversa.
No, claro, entonces, no somos las cabezas esas que a veces se ven en los Simpsons, que está la cabeza sola y escindida del resto.
Es este el asunto. Entonces, darle sentido a la vida, que la vida tenga un significado, que puedas tener algo, hace salir de urgencia.
Claro.
Entonces, me parece que hay que tener idea de que una cosa es atender el organismo, el cuerpo, y otra cosa es atender al ser humano. Y yo siempre tengo a mano la pregunta, ¿qué es un ser humano? ¿No?
Claro, y ahí que ahí donde empieza la respuesta,
y
porque
es
una cosa muy
compleja.
Ahí
empieza el problema, empieza ahí el problema por eso de urgencia subjetiva.
Claro, que es muy interesante, y yo me quedaría hablando, pero además del de urgencias subjetivas, hablaste sobre sociedad, subjetividad y psicoanálisis, que también me parece que van un poco de la mano de
y
lo que acabamos de hablar.
Yo no sé hacer otra cosa, vos sabés que en esta, no sé hacer muchas cosas, solo esa sé hacer. En esta facultad, yo estoy muy contenta de estar en este departamento, en la carrera de periodismo, porque cuando me dijeron que la materia que ellos pretendían que yo diera psicología, es larguísimo el nombre, ¿viste? Elementos psicología, elementos, ¿cómo das elementos en 4 meses? Bueno, yo le puse pensamiento crítico. Y vos sabés que por los pasillos circula, la materia se llama pensamiento crítico. Es interesante porque el nombre que se le puso, que nosotros bautizamos, es el que quedó.
Claro.
Y el otro nombre, el formal, que corresponde, que está, bueno, ese es otro, no tiene nada que ver. Pero me parece que es importante estar con alumnos, con colegas y con montones de estudiantes que puedan tener la posibilidad de construir pensamiento crítico. Que una universidad lo tiene que hacer, creo.
Y me da la impresión de que es casi uno de los pilares fundamentales, ¿no? Para permitir la posibilidad de generar nuevas cosas, de generar nuevos elementos a la hora de las nuevas propuestas para el futuro, de un país, de una empresa, de los distintos emprendimientos.
Hasta el noviazgo, mira.
Hasta el noviazgo, sí, porque en las relaciones interpersonales creo que es algo que realmente tiene que estar. El cuestionamiento creo que
es eso.
La base.
El valor de la pregunta.
Exacto.
¿No? El valor de la pregunta y no tener respuestas anticipadas. Lo que pasa es que estamos en época de neoliberalismo, no nos olvidemos, no podemos olvidarnos del contexto, por eso tenía ese nombre el otro seminario. claro, vivimos, que tiene que ver, bueno, en qué trama social nos movemos hoy. Nadie puede escapar, no podemos escapar, el mundo está hecho hoy de neurociencia.
Sí, sí, también.
Porque también el neoliberalismo arma sus sujetos, arma sus personas. Necesita, sí, claro, consumidores, claro, necesita hacedores y sin pensar, necesita obedientes, claro, necesita un montón de cosas y en lo posible autónomos. Autónomos quiere decir que se valgan por sí mismos, que no haya sentido social. Y te agregaría más, hay históricos y apolíticos. Sería una larga charla.
Sería una
pero
larga
te das
charla,
cuenta que pero, esto trae el tener que pensar el sujeto y la sociedad. No se puede no pensarlo. En los lazos sociales.
Y claramente tiene que ver, de acuerdo a la coyuntura de cada uno de los momentos, en la hegemonía sobre esa narración de los sujetos, de la historia y del lugar que ocupa cada uno de esos sujetos en los determinados tiempos. Vos hablabas de tiempos de neoliberalismo y el lugar en donde se ven situados esos sujetos, esos ciudadanos y ciudadanas, también ejerce cierta presión psicológica que por supuesto nos afecta a todos. Y digo, en el devenir de este caminito y de este recorrido que estábamos haciendo, se me ocurre pararme en el último de los seminarios que mencioné, que es el diálogo entre psicoanálisis, psicología forense y derecho, ¿no? Digo, por estas cuestiones que están vinculadas tal vez a lo coyuntural y desde dónde se aborda este seminario interdisciplinario.
Mira, lo que ocurre es que el ser humano es un misterio en última instancia. Mm. Ninguno de nosotros vamos a poder abrir una cabeza y saber qué es
lo que, claro, qué difícil, ¿no?
Sí, por más que haya avanzado la ciencia, nunca, claro, vamos a poder, tiene cierto enigma.
Todavía
el ser
es un
humano.
Misterio, claro.
Todavía, creo que lo va a ser siempre, uh-huh, porque nadie revela todos sus secretos.
No,
nadie
claramente
está obligado a hablar y decir sus secretos. No. Uh-huh. Y algunos ni lo saben porque son, uh-huh, inconscientes.
Claro. Además se juega con esa parte, ¿no?, de lo que uno desconoce de manera consciente.
De sí mismo,
claro,
de sí mismo.
Claro.
Como no somos pura conciencia, como nadie está obligado a decir todo lo que piensa, y etcétera, etcétera, siempre se ha querido buscar formas de medir al ser humano, y sobre todo en el derecho, un asesino, suponte, porque estos eran de derecho penal, están intrigadísimos, claro, si se puede prever con, claro, alguna medición, test, evaluaciones, etcétera, qué se puede hacer con un ser humano. La experiencia ha dado que no hay caso. Se puede
no
saber.
Es posible, sería
no
tener una bola de cristal, claro.
No sale muy bien, porque los seres humanos no somos exactos, somos probables.
Claro.
Somos, claro, probables, siempre somos probables, no somos exactos. Y quien suponga un ser humano exacto, se va a encontrar
no
con una sorpresa alguna vez.
Claro, o no está hablando de un ser humano, claramente. Claro.
O es un ser humano que le va a dar la sorpresa, mm, que no. Entonces, aparece para nosotros las narrativas. Los psicoanalistas contamos con las narrativas. ¿Qué dice el sujeto de sí?
De sí.
¿Qué pasa con este sujeto de sí? Y tampoco va a dar exacto. Pero creo que escuchar la palabra no es lo mismo que la inducción.
Claro.
Hay algunos test que yo creo que hay que usar en el derecho, los tienen que usar y está bien que se usen, pero es importantísima la narrativa porque para los test se pueden tomar porque todos somos intérpretes como seres humanos, uh-huh, no somos lineales, uh-huh, nosotros tenemos una palabra y la interpretamos así,
exacto,
o así, le damos un significado u otro. Entonces, el juez también lo es con la ley.
Claro.
Interpreta.
Claro.
No hay literalidad de la ley. Entonces, uh-huh, este señor juez que tiene que ver qué hace, si es, ¿no?, alguien es acusado, o es inocente o no es inocente, ¿no?, o culpable, con alguien que ha hecho algo grave, grave en el sentido de que no está permitido para la convivencia,
claro,
no está permitido para la convivencia ni matar, ni abusar, ni nada, para los lazos sociales, eso es no. Bueno, claro, ¿qué hace un juez que tiene que interpretar la ley? El que viene es interpretado también por unos test.
Uh-huh.
Hay que contar un poquito con la palabra de este señor o señora que hizo alguna, uh-huh, algo grave.
Claro.
A ver cómo interpreta su hecho, claro, su acto también. Con esto no te quiero decir que sea todo exacto, pero en la desesperación de buscar la exactitud, arman cosas que a ver si sale, y después no sale.
Y no sale.
Es una pena, pero la verdad que los seres humanos somos impredecibles.
El sujeto o el individuo, depende en qué ámbito nos movemos, sí. Es la mención específica. Sí. Cuando habla, en esa habla, en la escucha del profesional, más allá de que uno hable desde una mirada subjetiva, porque está hablando de sí mismo y para y no siempre, a veces somos muy verdugos con nosotros, a veces somos demasiado benévolos, digo, en esa escucha también se vislumbra esa benevolencia o esa, no sé, digamos,
hasta mentiritas puede haber.
Sí, pero digo,
pero
es
no
posible.
Mentiras,
no, claro, porque a veces, narrativas. Muchas veces, esa narrativa lleva en ese relato cierta, no sé si decirle mentira, o algo que el propio sujeto desconoce.
Lo cree,
pero lo desconoce.
Mira, creo que tenemos que hablar de la escucha del analista para esto.
Claro.
Que no es lo mismo que la escucha del juez, que no es lo mismo que la escucha del psicólogo. Porque tenemos otros cuestiones conceptuales, y aparte hemos hecho la propia experiencia de tener que hablar y ser escuchados los analistas, ¿no? Pero a mí me parece que es importante esto, aunque sea decirlo brevemente acá en la radio. Es como decir, bueno, que los analistas escuchamos a ver quién habla, para quién habla, qué dice, a quién se dirige. En lo que dice puede estar todo eso. Y hasta los famosos fallidos, que todo el mundo sabe que a veces quiere decir una cosa y le sale,
y sale otra.
Entonces, en el decir hay verdaderamente...
una descripción, tal vez,
los
bastante...
misterios de un ser humano. Y también te diría que en el decir también está lo imposible de decir.
Uno eso me parece muy interesante.
Decir, el humano tiene un imposible de decir, porque puede decir, no me sale más. Puede decir, no me sale más, no sé más. Y hay que ver que en la vida tenemos imposibles. Es imposible que todo sea perfecto, es imposible decirlo todo. Entonces hay que contar también con ese imposible. Cuando no se cuenta con eso, que hay imposibles, se supone que se puede extraer todo de un ser humano, y no es así.
No, claro, no. Y aparte, creo que es uno de los campos de estudio más ricos, más prolíficos, más dinámicos, además.
Sí.
Porque está en constante evolución.
Y tenemos un problema, ¿no? Porque como estamos en época neoliberal, hay que acordarse que Margaret Thatcher no le interesaba, su objetivo no era el dinero, era el alma. Ella quería apropiarse del alma de las personas. Y algo de esto está ocurriendo. Algo de esto está ocurriendo, lamentablemente. Algo de esto está ocurriendo. Digamos, el neoliberalismo está matando gente. No con armas, ¿eh? No con armas.
No, pero es cierto.
Hoy es un día crucial, tratando de investigar una bacteria que no se sabe por dónde anda, pero también sacaron el Ministerio de Salud. Pero entonces no hay insumos.
Sí.
Entonces,
explícamela. Sí, la verdad es que es de terror.
Hay que abrir las orejas, bien, y las orejas de los analistas.
Sí, muy bien. Y además, digo, leer dentro de todo este mare magnum de distintas historias, de narraciones y demás, leer cuál es el mensaje que está brindando en este momento la realidad política, la coyuntura,
para
qué es lo
Guaya
que le
también,
pasa.
Claro. Yo con ellos trabajo hace muchos años. He tenido épocas de ir todo el tiempo y ahora estoy volviendo a ir una vez por año. Después se interrumpe, pero yo tengo colegas ahí maravillosos. Y son colegas que también están en ALAMES, que
eso
es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social.
Porque, claro, me hablabas de medicina social y es una pata fundamental, podríamos decir.
Es un enfoque de que el hombre no es un organismo.
Claro,
el ser humano no es un organismo, es social.
Es uno.
Y por otra parte, ALAMES está en relación con CLACSO, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del cual el Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAP pertenece. Formamos parte, yo formo parte de un equipo de investigación de estudios sociales para la salud. Entonces pudimos armar una red, porque mis compañeros del departamento son macanudos, está Facundo Moro, que ayuda. le encantó el tema, está el decano escribano, que tiene experiencia en el tema salud, entonces Estudios Sociales para la Salud se ha convertido en, para el congreso este grande que va a haber de Claxo acá, y el foro, el primer foro de pensamiento crítico, nosotros vamos a presentar un trabajo que se llama Queremos Saber de Qué Se Trata, y es el tema salud. Y el periodismo hizo entrevistas, ya lo van a ver. El periodismo,
muy interesante, sí, muy ha llegado lindo, ya las primeras invitaciones de Claxo para el mes de noviembre.
Vengan, por favor, porque se van a pasar bien. Y después está la radio.
Y después la radio. Y no parás, Ana. Ay, no parás. Y no parás.
Bueno,
Clara,
la radio
bárbaro.
No te cuento nada.
No, contame, no aunque sea un poquito, porque has hecho dilemas que han salido por Radio UNDAB.
Y también por la radio de Claxo.
De Claxo, digo, que
está
son...
en Latinoamérica.
Perlitas muy interesantes, y voy a hacer hincapié en esto y no te quitamos más tiempo y agradecemos la visita, porque hablábamos de algo en lo que yo estoy segura que debe tener cierta cierto impacto, es más, alto impacto en el oyente, que es en los temas de salud relacionados con la escucha. Vos me hablabas de eso, que hay estudios que verifican que esto es así.
Lo que ocurre es que los analistas sabemos que los humanos primero vemos y escuchamos y después hablamos, ¿vieron? Somos un poco retrasados los humanos, ¿vio? Entonces, primero vemos y escuchamos, después hablamos. O sea, que el valor de la escucha y la mirada en el ser humano, no voy a empezar a decirles lo que descubrió el psicoanálisis, pero es muy importante. En este problema, yo vi un problema, que en estos tiempos la lectura de un libro se ve problemática, o porque no se puede comprar el libro, porque no hay paciencia para leer un libro, ¿no? Cuando uno enseña. Y se perdió el placer del libro. Entonces, ¿cómo hacés llegar el saber o la curiosidad a los estudiantes que vos tenés? Claro. Para que construyan pensamiento crítico. Entonces, a mí se me ocurrió que en el tema salud era interesante hacer micros de radio. Como acá tenemos los recursos,
claro,
sin hacer grandes gastos,
claro,
tenemos los recursos, armamos una agenda de invitados, de temas... Y así fuimos yendo, y esto gustó mucho a Claxo y va por Latinoamérica, porque no solo es una cosita de radio, que está buena también, sino que es para estudiar. O sea, en el programa vos podés tener el de un libro o un programa de Claxo de radio. Y se llamó Dilemas, porque la salud es un dilema también político, subjetivo, social. Entonces lo llamamos dilema, no damos respuesta a nada. En general... lanzamos preguntas a distintos aspectos de la salud, y yo bastante algunos de salud mental que me gustan mucho, pero me parece que es un instrumento nuevo que encontramos acá en la UNDAB para decir, bueno, la radio es mucho más que para distracción, para información, es material de estudio.
Claro, también de esa manera.
Bueno, me parece interesante para este momento que estamos todos mirando la pantalla, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que sí, que hay menos escucha, o no sé si menos escucha, tal vez es menos atención, porque hay otras cosas que acaparan esa atención.
Pero si se puede estudiar escuchando, está bárbaro.
Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto, de hecho, ha proliferado los audiolibros, el hecho de los podcasts y demás, que van estimulando de alguna forma la atención y la escucha.
Por supuesto.
De alguna
forma.
Por eso
me gusta mucho la radio a mí.
Es que la radio, el que hace radio se enamora.
Magia tiene.
Sí, el que hace radio se enamora. Sí, sí. Clara, qué gusto que hayas venido, qué lindo tenerte. Y la invitación es constante, porque hablar contigo es un placer muy grande. Así
bueno, gracias, no sabía.
tenemos que ponernos y armamos un programa como dilemas, pero vaya a saber de psicoanálisis,
ya el departamento tuvo interés conmigo en armar algo. Pero ¿sabés qué? Yo creo que vamos paso a paso, ¿qué te parece? Pasemos el congreso, pasemos la asamblea, pasemos el foro de Claxo y vayamos viendo qué podemos hacer, porque yo creo que hay que hacer e investigar, porque estamos en una universidad, no en una radio nada más.
Claro,
entonces,
por supuesto.
Entonces, al lado hay que poner la investigación.
La investigación
para mí
siempre va de la mano.
Bueno, vamos despacio y vamos a ver después. Vos te inscribiste también. Sí. Bueno, vayamos muchos y entonces ahí después, cuando terminó, vemos qué hacemos en la universidad siendo miembros de Claxo.
Claro. Así que bueno,
será... Bueno, muchas gracias por tu invitación, muy grato para mí, y nada más, por hoy.
Por hoy. Quedará entonces para la próxima a ver cómo nos encontramos, dónde y de qué manera. Gracias, Clara, un placer
gracias
muy grande.
Vos.
Clara Schollmann nos visitaba en la mañana de la radio.